En 1989 caía el muro de Berlín, hace 25 años, un muro de 50 kilómetros de largo y 4 de alto que durante 28 años dividió a Berlín Occidental de la República Democrática Alemana. Comenzaba así el fin del dominio de los regímenes comunistas que controlaban media Europa desde el final de la Guerra Mundial. Así anunciaba lo que estaba sucediendo en Berlín hace 25 años, Televisión Española.
Apenas una hora después de que el portavoz del Politburó haya anunciado que se abría la frontera con Berlín, la escena aquí es inenarrable. Todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado.
La caída del muro la produjo un error burocrático. En una conferencia de prensa emitida en directo, el portavoz del Politburó de la República Democrática de Alemania leía un comunicado de sus superiores sin conocer el contenido. Ante los ojos atentos del mundo entero, se veía obligado a interpretar de forma improvisada el contenido de esa nota. Dijo: se podrá viajar fuera de la República Democrática de Alemania sin condiciones previas. Entonces, un periodista de Die Bild Zeitung gritó: ¿cuándo? Según entiendo yo, contestó el funcionario, inmediatamente. Y ahí comenzó todo. Paloma Estrada.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Derribe este muro, decía el que fuera entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, al exsecretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Un discurso realizado frente a la Puerta de Brandenburgo. Y fue allí, en aquella Puerta de la Libertad, pasadas las 9 de la noche de un jueves, 9 de noviembre de 1989, cuando un centenar de berlineses se acercaron. Acababan de oír por televisión que se abrían las puertas del muro.
Yo estaba a 2 metros de la puerta de la verja que se abrió, donde había un policía de fronteras. Cuando empieza una tormenta o empieza a caerse un muro, uno ve que se ha caído 2 metros cúbicos, un cachito, y después otro, y después otro, y después otro, y a la mañana siguiente, ¡qué barbaridad lo que pasó!
Alonso Álvarez de Toledo era entonces embajador de España en la parte comunista de Alemania. Nos contaba en COPE cómo vivió ese día de la libertad. También recordamos al embajador de la República Democrática Alemana en Madrid, Harry Spindler, en 1989 hablaba para la televisión pública.
Nosotros pensamos que es una decisión realmente histórica y también y trascendental, porque es la primera vez que se abren las fronteras en esta forma para la gente que quiere viajar, para los ciudadanos de la República Democrática Alemana.
Los del este fueron recibidos con entusiasmo por la población de Berlín Oeste. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esa noche, los ciudadanos, con los medios que tenían a su alcance, picos y martillos, pusieron fin a una separación de 28 años. Poco a poco se abrieron camino mientras entonaban por fin unidos el himno de Alemania.
La caída del muro fue una sorpresa que ni los periodistas más enterados se esperaban. Manuel Romero era entonces director de Panorama, de la revista Panorama, ahora director de La Voz Libre. Manuel, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Manuel, ¿dónde estabas tú ese 9 de noviembre?
Yo estaba en el séquito de prensa de Felipe González, que estaba de visita en Hungría. Por la tarde tuvimos un encuentro informal con él y yo le pregunté cuánto tardaría todavía en caer el muro. Durante el verano había habido muchísimas fugas de alemanes orientales. Y me dijo, y eso que él era muy amigo y debería estar muy informado de Helmut Kohl, que sería un proceso largo, todavía lento. Bueno, a la misma hora que él lo estaba diciendo, sobre a media última hora de la tarde, deberían ser sobre las 7 a las 8, sí. a las 7 menos 3 minutos es cuando el portavoz del gobierno de Alemania Oriental, en una rueda de prensa,
sí, la famosa rueda de prensa,
dijo aquello de con efectos inmediatos. Ya. Y se lanzaron los alemanes orientales al muro y a salir y a buscar la libertad.
¿Tú estabas en Budapest? Entonces,
yo estaba en Hungría, efectivamente.
¿Y qué hiciste?
Pues, ¿cogiste un avión? González, me dije, pues, cogí un vuelo de Interflug de la Alemania Oriental, volé a Berlín Oriental, y me puse en la cola con todos los alemanes orientales a lo que hoy, desde el lado occidental, se llama Checkpoint Charlie, al otro lado era Friedrichstrasse, el paso de Friedrichstrasse.
Lo recordamos perfectamente.
Y pasé con todos esos miles de personas en la tarde del 10 ya. Ya estaba oscureciendo.
¿Cuál era, Manuel, el ambiente ese día después? O sea, Berlín Oriental no se esperaba esto. Lo que tú cuentas, ese paso de control era un paso para algunos que iban a trabajar, venían a trabajar, porque había una relativa apertura, una cosa reducida, pero a los turistas sí te dejaban pasar. Si eras turista sí te dejaban pasar para que te gastaras unos francos en aquella calle que había en Berlín Oriental, donde había cervecerías. Pero ¿cuál era el ambiente que tú respiraste?
Bueno, cuando yo llegué a Alemania Oriental, a Berlín Oriental, era una ciudad en silencio, oscura.
Ya.
Pero al tomar ya los trenes que se dirigían a las zonas más cercanas al muro y el metro, toda la gente se miraba, toda la gente ya sabía lo que iba, estaban repletos de gente que no llevaba nada en las manos, se habían levantado ese 10 de la mañana con una noticia que desconocían, porque la noticia realmente empezó a circular en la madrugada del 9 al 10.
Ajá.
Y yo recuerdo que iba con el fotógrafo, que veníamos de Hungría, y cogimos a un personaje, un chico que se había levantado esa mañana en Halle, y había cogido el tren, había tomado el tren, se había ido a Berlín y iba sin nada, no llevaba nada, y cruzó sin nada. Le ayudamos a que esa noche se alojara en Berlín e hicimos su historia, la historia de Rosbach.
¿Y cuál era su historia?
Y entonces él se sorprendió. Yo quería ver Berlín Occidental por los ojos de un chico que nunca había visto Berlín Occidental y que solamente había conocido el régimen comunista. Era una ciudad en ebullición, las calles eran una locura, los alemanes orientales mostrando el pasaporte en cualquier oficina de correos les daban 100 marcos, periódicos como Bild y otros editaban rápidamente planos de la ciudad para que los alemanes orientales se orientaran, la gente se abrazaba sin conocerse, la gente sacaba café para entregarlo a los recién llegados. Yo me encontré una pareja de ancianos que habían estado, por supuesto, que conocían su ciudad. Imaginaros que eres de Sol y no conoces ventas. Pues eso era la situación, no conocían los enlaces. Me preguntaban a mí, que yo no había estado nunca en Berlín, cómo se enlazaba para ir de un lado a otro de la ciudad. Y entonces la ciudad de Berlín Occidental se volcó con los recién llegados de sus vecinos de Berlín Oriental, que estaban detrás de ese muro desde 1961, y fue una locura. Para mí el símbolo, lo más curioso, lo más anecdótico, lo más superficial, fue ver todas las papeleras de Berlín llenas de cáscaras de plátano. Los alemanes orientales habían visto los plátanos por televisión.
Habían comido plátano.
No, y tenían una referencia vaga y de la Cuba comunista, pero era como si a ti de pronto aquí le dicen caviar para todos, ¿no? Ya. Y vamos a probar.
Y se fueron a comer plátanos.
Bueno, la ciudad se quedó sin plátanos. El mal pensión donde pude quedar, porque estaba todo ocupado, el dueño estaba muy indignado, muy enfadado. Esa era su visión de la caída del muro de Berlín. Este sí estaba enfadado porque había que ir por la mañana al mercado y no había plátanos. Las papeleras estaban repletas. Yo lo que hice todavía esa noche es regresar a Berlín Oriental otra vez.
Ajá.
Crucé a la inversa. Quería ver. ¿Y sabes lo que hacía la gente? Volví a Berlín Oriental, muchísimos de ellos, porque se habían venido sin nada, ni zapatos, ni chaqueta, ni maleta, y muchos familiares ni lo sabían, y se habían ido con esos 100 marcos en forma de compra de supermercado, y se volvían en silencio a Berlín Oriental a dormir. A mí es que yo me parecía terrible, porque yo era español, podía volver otra vez.
Claro, pero ellos
allí atrapado. Pero esta gente volvía en silencio otra vez a esa oscuridad, ese Berlín silencioso, donde todo estaba prohibido, donde las referencias de Occidente eran meramente las que te llegaban.
La única calle, porque yo estuve un año antes, la única calle que había con luz era la que había al pasar el checkpoint. A partir de ese momento empezaba lo negro.
Sí. Además, tú, si estuviste allí, sí, bueno, sí. Que estuviste allí, viste cómo estaban los edificios.
Sí, sí.
Realmente estaban sin
eran
restaurar.
Eran dos mundos.
O para sea, nosotros era realmente, de alguna manera, atractivo, porque es volver a...
Viaja a la historia.
40 años antes. Había calles totalmente con los edificios como si hubieran sido bombardeados recientemente de la Segunda Guerra Mundial. Nos habían restaurado. Todo lo que había junto al muro había sido abandonado. De hecho, las autoridades buscaban que aquello fuera decrépito e inhabitable. Digamos que no hubiera vida junto al muro, ¿no?
Manuel Romero, ese testimonio del que vio cómo caía el muro, de esos alemanes que compraban plátanos, compraban símbolo de alguien que encuentra por fin la libertad y lo primero que quiere hacer es satisfacer una necesidad tan elemental como la de comerse un plátano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Berlín quedaron divididos. La República Democrática Alemana, controlada por Rusia, tenía su capital en Berlín Oeste y la República Federal Alemana, la libre, en el Oeste. La población de la Alemania Oriental huía en cuanto podía al mundo libre. Eso provocó que el 13 de agosto de 1961 se cerrase la frontera y se construyese el muro en una sola noche. Sandra Mena.
El muro de Berlín, o muro de la vergüenza, fue levantado 16 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania había dos bloques enfrentados, el este, correspondiente a la República Federal Alemana, y el oeste, bajo el control de los soviéticos de la República Democrática Alemana. La parte oriental contemplaba con impotencia con los desplazamientos de millones de habitantes a la Alemania Occidental, mucho más avanzada. Ante esta situación, la RDA desarrolló en secreto el plan de la construcción del muro.
Murallas y alambres espinosos cierran la salida a los que quieren huir, y su población tiene que utilizar toda clase de recursos para poderse comunicar con sus compatriotas de la zona libre.
El muro de Berlín se levantó sin previo aviso en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. El ejército y la policía militar de la RDA bloquearon calles y vías de transporte con barricadas y zanjas, ante el asombro de los berlineses y de Willy Brandt, alcalde del Berlín Occidental.
Lo que se está construyendo en el centro de Berlín no es ningún tipo de frontera internacional, sino el muro de un campo de concentración.
Según la RDA, el muro de más de 120 kilómetros protegía a la población del bloque este de la amenaza fascista. En la práctica, su función fue frenar la emigración masiva de ciudadanos al Berlín Occidental. Más de 100 personas murieron tratando de superar la vigilancia de la RDA para cruzar al otro lado.
A pesar del peligro, los alemanes de la República Oriental continúan escapándose a través de las brechas que logran abrir por entre las alambradas. La operación es muy expuesta, pero todo lo consideran preferible a la vida bajo el régimen soviético. El sector del Berlín Este se ha convertido en un verdadero campamento militar. Las protestas de los berlineses occidentales arrecian.
La reacción de los aliados fue lenta. El muro no afectaba a ninguna de sus zonas de ocupación. El presidente norteamericano John Kennedy no viajó al oeste de Berlín hasta el verano de 1963, cuando pronunció un famoso y multitudinario discurso en apoyo a los berlineses.
Por eso, como hombre libre, es para mí un orgullo decir: yo soy berlinés.
El muro de Berlín se mantuvo en pie durante 28 años, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la Guerra Fría y de la separación alemana.
Estamos repasando en este 9 de noviembre, aniversario, 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, qué sucedió en aquel día, qué sucedió en aquellos meses, cómo todo un sistema como el comunista cayó en Europa. Enseguida retomamos este recuerdo y este análisis de lo que ocurrió entonces.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Seguimos analizando en este 9 de noviembre lo que sucedió hace 25 años, esa caída del muro de Berlín. Lo hacemos ahora con Ramón Pérez Maura, adjunto al director de ABC, especialista en política internacional. Ramón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Encantado de estar.
¿Por qué un error en una rueda de prensa sobre cuándo se podía cruzar el muro provocó ese desplome. ¿Cómo se explica esa desproporción entre un acontecimiento y otro?
Porque la fruta estaba madura, porque ese error del muro de Berlín es parte de lo que ocurría a lo largo de todo el telón de acero. Antes de Alemania habíamos visto a los polacos luchando durante 10 años para acabar con su régimen comunista. Ese mismo verano se había formado en Polonia el primer gobierno no comunista, y a lo largo de los meses anteriores habíamos visto la huida masiva de alemanes que salían de la RDA para llegar a la RFA, o sea, de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental, no por el muro cerrado, sino por otros países de la órbita soviética que eran más reformistas, por ejemplo, por Hungría.
O sea, no queremos hacer un contrafáctico, pero si no hubiese habido ese error, cualquier otra cosa hubiera...
Antes o después
hubiera caído.
Eso estaba maduro. Lo que pasa, que para mí es lo que es muy importante intentar hacer entender a las jóvenes generaciones, a los que no vivieron aquello, lo que pasa es que se había asentado con tanta firmeza el telón de acero que era algo inimaginable para la inmensa mayoría de la gente. Había excepciones, desde luego, pero casi todos. Una semana antes, François Mitterrand decía en una rueda de prensa que él esperaba en su vida, y le quedaban todavía bastantes años de vida, llegar a ver la caída del muro. Uh-huh. Bueno, pues cayó una semana después.
Sí, había un conjunto de factores que mostraban que la situación iba a cambiar, pero nadie esperaba que fuese tan pronto.
Bueno, nadie tampoco. Como explico en mi artículo de hoy domingo en ABC, por ejemplo, en junio de ese año había llegado a Bonn, a la capital de la República Federal Alemana, un nuevo embajador de los Estados Unidos, el gran general Vernon Walters, un antiguo director adjunto de la CIA durante 4 años, y él al llegar, lo primero que hizo, la primera entrevista que dio a la televisión alemana, dijo que durante su mandato allí, que normalmente el de un embajador es 3-4 años, él creía que iba a ver caer el muro de Berlín. En cambio, en cuanto dijo eso, su secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores americano, que era James Baker en esa época, lo desmintió y lo desautorizó. Y por tanto, a mí me contó muchas veces Walters cómo él se sentó inmediatamente a escribir su carta de dimisión al presidente de los Estados Unidos, porque su jefe máximo lo había desautorizado públicamente, y cuando estaba rubricando la carta, recibió una llamada telefónica, era el presidente de los Estados Unidos, y le dijo: Dick, sé lo que estás haciendo, no se te ocurra.
Ya.
Bueno, o sea, había gente que se daba cuenta que la debilidad estructural del sistema hacía insostenible lo que allí había.
Ramón, una última cuestión. El peso de una cierta minoría social, de esa minoría, digamos, que formaba la disidencia. Hay un libro famoso de Vaclav Havel, El poder de los sin poder, que recuerda o pone como ejemplo a un hipotético vendedor de fruta que se desengancha del régimen y que empieza a hacer lo que puede para que caiga. ¿Qué peso tuvo esa disidencia?
Mucho. Tuvo mucho porque fueron los que mantuvieron viva la llama. Cuando en Occidente muchos no querían meterse en el jaleo de cambiar al statu quo, lo único que les hacía que sus conciencias se cuestionaran si de verdad se podía mantener esa división creada en Yalta eran esos disidentes que de forma heroica estaban intentando levantar la bandera de las libertades, a las que desde este lado, desde nuestro lado, los que éramos libres, muchos renunciaron a apoyar.
Ramón Pérez Maura, junto a la dirección de ABC, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Fernando, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Buscamos ahora otra perspectiva, la filosófica, que desde luego tiene mucho que ver en esto de la caída del muro de Berlín. Alejandro Llano es uno de los filósofos, de los pensadores más lúcidos que tenemos en nuestro país. Alejandro, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Usted diría que la caída del muro de Berlín significa, en cierto modo, el fin de las ideologías, o eso es exagerar?
Bueno, yo creo que es un golpe muy fuerte para las ideologías, tal como se han venido entendiendo en los últimos dos o tres siglos. Me parece que los grandes complejos de pensamiento que han sido fundamentalmente el marxismo y el liberalismo han recibido un golpe muy fuerte, especialmente el marxismo comunista. Y yo creo que en ese sentido la caída del muro representa un hito. Otra cosa es que pasará después, ¿no?
¿Qué ha quedado del marxismo? ¿Ha quedado algo?
Yo creo que ha quedado, sobre todo, una manera de pensar. No en el sentido fuerte de ideología, sino, o sea, con aplicación directa a la política, sino más bien en el juicio acerca de las situaciones, en la visión de la sociedad. Yo creo que todos tenemos una cierta vena marxista, por así decirlo.
¿En qué consiste?
En primer lugar, en el materialismo. O sea, yo creo que nos olvidamos a veces que el marxismo es materialismo dialéctico y de eso ha quedado sobre todo el materialismo. De manera que hoy día planteamos las cuestiones en términos monetarios, económicos, de comodidad. Ha quedado en gran parte un sesgo materialista y después, digamos, de oposición de unos a otros. O sea, la parte dialéctica uh-huh. ha sido que la comodidad, el dinero, etcétera, lo conseguimos contra los demás, o por lo menos aprovechándonos de los demás. Creo que la cosa va por ahí.
El muro cayó hacia los dos lados. Sí. Eso lo ha escrito usted. ¿Qué significa?
Bueno, pues que afectó, desde luego, a la Unión Soviética, hasta el punto de que la Unión Soviética, tal como era, ha desaparecido. Queda mucho de Unión Soviética, ¿no? Queda mucho de marxismo, queda mucho de Rusia, queda mucho de Siberia, etcétera. Pero ya no es lo que era. Ahora se está diciendo estos días que representó el tirar la bandera, ¿no? El darse por vencidos, porque no podían aguantar la presión. Uh-huh. Los comunistas soviéticos no podían aguantar la presión de un muro que les separaba de... Bien, en ese sentido, creo que la influencia en la parte soviética es muy clara, aunque vemos que queda todavía mucho del aspecto, digamos, imperialista. Y en la parte
occidental,
bueno, por un lado creo que la desaparición del muro ha traído consigo mucho fondo materialista, ¿no? Uh-huh. Es decir, que antes, así como se decía, se podía decir, contra los rusos estábamos mejor, ¿no?
Sí.
Y en cierta manera de verdad, porque eso marcaba las posiciones propias. Ahora no hay posiciones claramente enfrentadas. Y en ese sentido somos posiblemente más materialistas que lo que eran los soviéticos en otros momentos, ¿no? Digamos que Occidente se ha venido un poco abajo en su ánimo, en su capacidad de innovación.
¿Hay quien ha definido este mundo que nació después del muro, de la caída del muro de Berlín, como un mundo líquido?
Sí.
Está claro que hay dos fechas, ¿no? O sea, hasta 2001 impera la fiesta del fin de la historia, el mercado, sí. La libertad, fiesta de la libertad sin contenido, y a partir de el 2001, bueno, tras la caída de las Torres Gemelas, parece que nos despertamos de un sueño y que ese gran optimismo del mercado se vino abajo. Ya con la crisis de 2008 la cosa fue más seria. ¿Hemos aprendido en estos 25 años que la libertad por sí misma no es suficiente, que la libertad requiere contenido?
Yo creo que no lo hemos aprendido porque no nos dedicamos a eso. Ya. Es decir, que todo el aspecto cultural, intelectual, de profundización en los temas se ha venido abajo en gran parte. Incluso ya hay toda una corriente de pensamiento respecto a las universidades americanas, que pasaban por ser los grandes caladeros del pensamiento. Ya se ve que no hay mucho en el fondo o detrás, ¿no? Yo creo que estamos en una época de gran vacío, o sea, que ni unos ni otros, y que no hay realmente pensamiento fuerte, y por lo tanto no hay actividad, ni siquiera económica fuerte, ¿no? Porque ahora nos acabamos de enterar que en Luxemburgo pues hay un país que parece que está por encima de todas estas miserias. Bueno, pues están haciendo todo tipo de maniobras con los impuestos y tal, y lo que está pasando en España pues es bien claro, ¿no?
Alejandro Llano, filósofo, gracias por haber estado con nosotros rememorando la caída del muro de Berlín y haciendo un repaso a la fuerza demasiado rápido de estos 25 años. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
El Papa, profundamente emocionado, parece no cansarse de bendecir. Tiene en la mano el mismo báculo que tenía en Częstochowa.
Esta que están oyendo es la crónica de una compañera argentina del mes de junio de 1979. 10 años y algunos meses más antes de que cayera el muro, se producía algo realmente sorprendente: la visita de un papa polaco a una Polonia comunista. José Luis Restán, ¿qué importancia tuvo en la caída del muro esa visita de Juan Pablo II a Polonia? ¿Qué importancia tuvo no solo el asunto económico, sino, digamos, que los gestos de Wojtyla y la resistencia espiritual que había al otro lado del muro? Estaba buscando una palabra que fuera sinónimo de espiritual, pero quizás es la mejor manera de expresarlo.
Bueno, fue una importancia muy grande. Pensemos que el viaje del que estamos hablando es un viaje absolutamente que podríamos decir que da un corte en la historia. Nadie hubiera imaginado apenas unos meses antes que al otro lado del telón de acero, cuando no existía absolutamente la más mínima previsión de que ese telón se pudiera agrietar, de que pudiese iniciarse un proceso de cambio, todavía no había aparecido en escena, por ejemplo, Mijaíl Gorbachov, no había absolutamente ningún tipo de apertura. De pronto, el hecho histórico de que llega a la sede de Pedro un papa desde el este de Europa, especialmente desde un país donde el catolicismo ha sido un poco el cemento de la nación, y ha actuado efectivamente como fuerza de resistencia cultural, moral y espiritual frente al régimen comunista, esto cambia completamente el escenario, o sea, provoca que el ajedrez político en la Europa Oriental se mueva de una manera traumática. Conocemos ahora, porque ya se ha publicado, que en el secretario general del Partido Comunista Soviético, Brezhnev, pide a sus colegas polacos que impidan la visita del Papa, y cuando le responden: camarada secretario general, no somos polacos, no podemos decirle al primer papa polaco de la historia que no venga a su patria. Y él les dice: haced lo que queráis, yo ya os he advertido. Bueno, 10 años después
cae
el muro. No digo que sea, evidentemente no es una causa-efecto inmediata. La visita del papa a Polonia provoca, desencadena, diríamos, un proceso histórico largo, complejo, con vaivenes, con altas y bajas. Desde luego, Polonia es un país en este caso absolutamente fundamental, porque tenía las condiciones para poder desarrollar, diríamos, una alternativa, un diálogo duro y dramático con el régimen comunista, que va a ir provocando que Polonia se anticipe a la caída del muro. O sea, hay que recordarlo.
José Luis, en un libro publicado pocos meses antes de morir, titulado Memoria e Identidad, Juan Pablo II decía: es ingenuo pensar, como piensan algunos, que el muro solo cayó por causas económicas. El relato liberal, ¿no?, dice que en realidad aquello cayó porque el modelo no era económicamente viable. Y sin embargo, Juan Pablo II insistía en este factor. Ahora que tenemos cierta perspectiva, ¿podemos decir que el relato liberal es insuficiente?
Claro que es insuficiente, porque en realidad parcela la experiencia humana. Por otra parte, si el sistema económico comunista quiebra y es inviable, es también porque niega aspectos fundamentales de la vida humana, como la capacidad de iniciativa o la libertad de las personas y de los grupos. Es decir, que yo no parcelaría, hay muchos factores en juego. Ajá. Para explicar la caída del muro y la caída del régimen, de los regímenes comunistas en la Europa del Este. Pretender reducirlo simplemente a una cuestión económica es absurdo. absurdo, aunque también sería absurdo negar que la
cuestión... No tener en cuenta el factor económico.
Evidente. Ahora, que hubo, diríamos, un fermento moral, espiritual, cultural, que se va gestando, que se va desplegando y que, bueno, es el que permite, por ejemplo, entrar en diálogo con una realidad también inesperada como es la de un Gorbachev en la Unión Soviética. No sabemos qué hubiera pasado sin un Gorbachev, que por otra parte también es fruto de toda la, diríamos...
Hay una interacción entre todos los factores. Una última cuestión. Ahora nos resulta difícil recordarlo, pero tan pronto como cayó el muro y durante 10 años hubo una especie de euforia de la libertad, por decirlo de alguna manera. Se hablaba del fin de la historia. Ahora, claro, después de la caída de las Torres Gemelas, después de lo que estamos viendo con el Estado Islámico, es difícil recordar el estado de opinión que había entonces. Pero ya la Iglesia mantiene una posición crítica sobre esta supuesta fiesta de la libertad. Benedicto XVI en la Caritas in Veritate ya advierte que tras el derrumbe de los sistemas económicos y políticos de los países comunistas de Europa Oriental hubiera sido necesario un replanteamiento total del desarrollo. La Iglesia también tuvo una labor crítica en esos años 90 de, digamos, esa libertad festejada sin buscar mucho su contenido, ¿no?
Evidentemente, bueno, primero yo creo que es importante decirlo porque es una novedad desde el siglo XIX para acá que la Iglesia fue protagonista absoluta de esa fiesta de la libertad. Es decir, por primera vez incluso visualmente fue imposible para los historiadores más adversos negar que Iglesia y libertad fueron dos palabras profundamente unidas. Y esa es una cuestión que han pasado 25 años y hay que seguirla repitiendo porque se olvida rápidamente.
Buscamos otra perspectiva, la de el Muro de Berlín en el cine. Lo hacemos con la ayuda de Juan Orellana, crítico de esta casa. Juan Orellana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Juan, el tema del Muro de Berlín es un tema que ha estado presente en el cine. Antes de la caída del muro, hay películas como aquella que hizo Wim Wenders que denunciaban la situación. Pero no solo Wenders, hay más referencias, ¿no?
Sí, fíjate, la caída del muro como tal, más que el hecho histórico, físico, de lo que supuso la caída del muro, lo que ha supuesto para el cine alemán es el inicio de un movimiento de revisión histórica que ha tardado en llegar sobre realmente lo que supuso la Alemania del Este, muy interesante. Ya sabes que en Europa siempre, digamos, la intelectualidad ha flirteado con los ideales de la izquierda y ha sido muchas veces poco crítico con lo que ocurría tras el telón de acero. Y una vez caído el muro de Berlín, pasan unos años y algunos directores jóvenes por fin se atreven a hacer una revisión interesantísima, ¿no? Pensemos en la famosísima película La vida de los otros, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que cuenta los últimos años de la Alemania comunista antes de la caída del muro, donde todavía está viva de una forma frenética ese deseo de controlar hasta el extremo el destino de los seres humanos, ¿no? O una película más cómica, pero que también pone en evidencia ese cambio de mundo, que fue Goodbye Lenin,
cuando de Becker, una, ¿no?
Cuando una mujer que, bueno, pues muy adherida a los ideales del comunismo, su familia no se atreve a decirle que aquello se acabó y entonces la hacen vivir como una burbuja de ficción. Y todavía siguen llegando a España en concreto películas alemanas. Los últimos meses llegó una película interesantísima que se llamaba Bárbara, de una médico represaliada por haber intentado pasar el muro y venirse a Occidente, y cuenta la vida de una mujer, digamos, perseguida por el régimen también en los estertores del comunismo. Con lo que se ha puesto en marcha, digo, un movimiento cinematográfico que no ha acabado, interesantísimo, que ya podríamos aprender aquí muchas veces a mirar nuestra historia con esa mirada crítica, que supone un varapalo a lo que ha sido el socialismo real, no el socialismo teórico, sino el socialismo de carne y hueso.
Pero decías que ha tenido que aparecer una nueva generación de cineastas para realizar esta revisión histórica. No eran los cineastas, digamos, que vivieron el momento directamente.
Claro, hay una generación que, digamos, que entregó toda su vida a la crítica de lo que fue el nazismo, ¿no? Y lo que fue el fascismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Volker Schlondorf, que es un director, pues eso, de 70, 80 años, que estrena, por ejemplo, esta semana una película que se llama Diplomacia y que habla una vez más de, bueno, pues de lo que supusieron los nazis, en concreto ante el plan que tenían de destrucción de París cuando ya se hundía el Tercer Reich, ¿no? Es una nueva generación la que ha tenido que mirar más de cerca lo que ha supuesto el comunismo para su infancia, ¿eh? Y mirando ya desde la perspectiva del poscomunismo, hacer una lectura crítica e incluso hipercrítica. Y lo más interesante es que no suelen ser maniqueas, sino que, digamos, ponen el problema humano en primer término más que la dialéctica política, como es el caso de La vida de los otros, en el que el espía de la Stasi, el malo de la peli, es un hombre que se va humanizando a lo largo de la película, ¿no? O sea, que yo creo que es un movimiento, este nuevo cine alemán, al que hay que mirar porque realmente está dando cosas muy interesantes y muy inteligentes.
Juan, una última cuestión, porque para la nueva generación de españoles y de europeos, cuando se empieza a contar esto de que en realidad Europa estaba dividida, que al otro lado del muro no había libertad, pues es difícil transmitir, ¿no?, lo que se vivía entonces en Europa. Y el cine puede ser un gran instrumento de memoria, un gran instrumento educativo. Hablabas antes de La vida de los otros. ¿Nos puedes recomendar algunos otros títulos que ayuden a esta, digamos, que transmisión de la memoria, transmisión de lo que ha sido esa Europa fracturada hasta hace nada, en dos partes?
Pues mira, yo me diría una película ambientada en otro momento histórico, pero que hace ver, y yo creo que eso sí que es muy educativo, cómo las raíces del totalitarismo, sea, digamos, de derechas o de izquierdas, es decir, el fascismo y el comunismo, responde a la misma mentira antropológica, que es la película Catín. Una película que muestra cómo el fascismo, el nazismo y la Unión Soviética se dan la mano y se convierten en cómplices de la destrucción de un pueblo, además profundamente católico, como era el pueblo polaco. El descubrir esta raíz común me parece muy importante en los momentos que vivimos ahora, donde la gente indignada ante la situación se lanza ante el primer ideólogo que viene, pensemos pues todo lo que está ocurriendo en torno a Podemos y tal, y se pierde esa mirada de fondo sobre la propia historia que nos enseña muchas cosas que tendemos a olvidar, sobre todo los más jóvenes, ¿no?
Juan, gracias por haber estado con nosotros. Juan Orellana, crítico de cine.
Un abrazo.